Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
El mundo se hizo para los perfectos. El resto nos tenemos que aguantar. Los kilos, las arrugas, los defectos, los límites impuestos por la publicidad. Yo soy gorda, bastante gorda. No hay mi talla en todo el centro comercial. Es probable que algún día me someta a la dieta que me dé más bienestar. Para la idiotez, en cambio, no hay receta que la pueda curar. O cambia el mundo, o los normales van a tenerse que uniformar según el gusto de la inefable moda que justo nunca me va.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
El mundo se hizo para los más aptos, los rengos que se arreglen para andar, los ciegos que se queden en sus cuartos, los negros a sus ranchos, los locos a cantar. Yo soy calvo, más bien pelado. Yo soy gay, yo soy anciano y musulmán. Soy más sordo que una tapia y he fumado casi todo lo que se pueda fumar. Y este mundo me ha colgado en el costado de su normalidad. O cambia el mundo, o los normales van a quedarse sin libertad, sin fe, sin versos, sin los ideales que los diversos podemos dar. O cambia el mundo, o los normales van a ser menos de la mitad, o un 10%, o decimales, si toda cuento a la humanidad, y eso incluyendo a los que vendrán.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Bueno, creo que vamos a hacer un poco referencia al mensaje que nos mandaban de que a veces el niño sabe más de lo que creemos, ¿no? ¿Así era, Nadia?
Bien, es una cita de un libro, te corrijo, Guaira, de Los Libros de Oro de José Martí. José Martí dice, los niños saben más de lo que parece. Y si le pidiéramos que escribieran todo lo que saben, muy buenas cosas escribirían. Y ahora yo pienso, ¿no? Observemos un poco más a los chicos, y diciendo esto de que todos somos niños frustrados y que tenemos un niño adentro que grita y que quiere salir, y que a veces recordamos tantas cosas bonitas que cuando fuimos chicos. Acordate, Guaira, que cuando uno era niño no se fijaba cómo se viste uno, ni qué color de piel, ni cómo hablaba, si era alto, bajo, gordo, lo que ahora sí sucede, porque es así, hay que, seamos honestos, nos saquemos la careta. O no te fijas antes de hablar con alguien. O no te fijas que no te miren mal cuando estás con alguien al lado. O decís, no, con este no me junto porque por ahí dicen, mira con quién andas y te diré quién eres. ¿Y así será es. Así?
Así es, bueno, es ahora en la actualidad cuando somos un poco más grandes y cuando vamos teniendo referencia de las cosas que vamos viviendo, de lo que tenemos que vivir, de cómo nos ven los otros. En cambio, cuando somos niños no nos interesa eso. Nos interesa tener amigos y más amigos y hacer lo que sentimos, lo que queremos, jugar. Bueno, y también empiezan un poco las responsabilidades que nos van pasando los padres, que nos van diciendo lo que tenemos que hacer, y es ahí cuando ya vamos cambiando y vamos haciéndonos más maduros, si se quiere, como palabra correcta o incorrecta.
Claro, yo pensaba en esto de que antes, o sea, conoces a una persona y le decías, Guaira, ¿querés ser mi amiga? Dale, seamos amigas, juguemos. Pero ahora ser amigos te cuesta horrores. Es más, cuando alguien te pregunta, ¿y cuántos amigos tenés? Uno o dos, porque el resto son conocidos. Porque no todos son mis amigos. Porque no confío en cualquiera. Porque hoy en día no le puedes contar tus cosas a cualquiera. Porque después te traicionan, porque después te peleas. Y diferentes serie de requisitos. Para ser amigos cuanto antes era más fácil. ¿Qué pasó? ¿Las cosas cambiaron o yo cambié?
Bueno, pero también a veces yo creo que más de una señora o señor debe pensar que no hay que darles tanta libertad a los chicos, porque si no así se descarrilan y van haciendo otras cosas que no conforman a la sociedad en la que estamos y no van a terminar siendo unos profesionales, no van a tener una buena vida, no van a ser felices, que es lo que se dice. Entonces creo que es ahí donde socialmente nos va cambiando a esos niños que naturalmente éramos. Porque digo éramos porque ya estamos entrando nosotras, yo también, en una sociedad donde no me permite ser tan natural y ser como quizás siento ser o me gustaría ser, sino lo que tengo que ser y lo que tendría que hacer. Ser profesional, estudiar una carrera.
Convertirte en un adulto. Tenés que ser un adulto, Guaira, porque si no la sociedad te tacha. Te mataron, te cortaron la cabeza. Así de simple.
Bien. La cuestión es que ya tenemos más de 12 años. Ya ocurrió este proceso de autotraición. Y de algún modo va a ser muy complicado volver las cosas al punto original. El daño, te diría, ya está hecho. Y yo conozco muy poquitas personas que pueden, digamos, volver a conectarse con el girasol que han sido. Muy difícil, muy difícil. Por ahí en algunos momentos, en algunas épocas, especialmente cuando está todo bien, ¿no es cierto?
Eso quiere decir que todavía no estoy perdida.
No, por supuesto que no, menos en Jujuy y menos si te asomás a programas tan locos como este. Hay un pensador que pone el ojo acá, en qué hacer una vez que está hecho el daño. Y quiero recordarle a la señora que las cosas que estamos diciendo, usted críe a sus hijos como le parezca, además está decirlo, pero nosotros le abrimos esta ventanita de este lado, que usted quizás no la imaginaba, y por ahí algo ve. Yo me imagino que una estrategia intermedia, porque el mundo exterior es cierto que sigue siendo el que es, una estrategia intermedia es dejar algunos ámbitos, algunos planos con una gran libertad.
Así es.
Por ejemplo, el modo de comer. Un ejemplo. ¿Querés comer con la mano? ¿Tenés 6 años? Dale, toma. Ahora, eso sí, hacerlo en casa. En casa de tus amigos, no. Bueno, mami, listo. Ya está, chao, listo. Le decía que hay un pensador que se llama Eckhart Tolle que pone el ojo y explica ya para nosotros los adultos cómo es la situación. A medida que uno crece, dice Tolle, va formándose una imagen mental de sí mismo. Fíjate, es una imagen mental. Ya esa palabra tendría que llamar la atención.
¿Qué quiere decir? ¿Como yo quisiera ser? ¿Cómo me gustaría ser?
No, imagen mental, sí, es lo que yo creo que soy. Es una mente, es una idea. Andás a ver cómo soy yo. Yo me creo una imagen mental, una teoría, un bla 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 acerca de cómo soy yo. Pero yo mientras sigo siendo un animal, un mamífero. A medida que uno crece va formándose una imagen mental de sí mismo, basada en su condicionamiento personal y cultural. Esa imagen mental se llama yo, y él lo llama, Eckhart Tolle, yo fantasma, y también se llama ego. El ego es tu actividad mental, ese bla 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 mental. Vos podés estar 2 horas en tu casa haciendo bla bla bla, estrictamente no hiciste nada, pero vos sentís que algo hiciste, pero no hiciste nada, porque es un bla bla bla, es una teoría que comienza y termina en tus fantasías, digamos, que pueden ser más o menos adaptables o adaptativas al mundo. El ego es tu actividad mental y solo puede funcionar mediante el pensamiento constante. Nunca se puede parar de pensar. Estamos todo el día hablando solos. Esto mismo que le acabo de contar. ¿Viste que ahora hay unos libros que hablan solos? Vamos a escuchar cómo dice estas palabras un robot. A ver, leyendo a Eckhart Tolle.
A medida que uno crece, va formándose una imagen mental de sí mismo basada en su condicionamiento personal y cultural. A este yo fantasma lo llamamos ego. El ego es tu actividad mental y solo puede funcionar mediante el pensamiento constante. Para el ego, el momento presente apenas existe. Solo considera importantes el pasado y el futuro. Siempre está tratando de mantener el pasado vivo, porque ¿quién sería sin él? Dice, algún día, cuando haya ocurrido esto, lo otro o lo demás allá, estaré bien, en paz, seré feliz. Incluso cuando parece que el ego está en el presente, no ve el presente, lo percibe equivocadamente porque lo mira con los ojos del pasado. O reduce el presente a ser un medio para un fin que siempre reside en el futuro proyectado por la mente. Observa tu mente y comprobarás que funciona así. El momento presente contiene la clave de la liberación, pero no puedes encontrar el momento presente mientras seas tu mente. Alcanzar la iluminación significa elevarse por encima del pensamiento. En el estado de iluminación sigues usando la mente cuando la necesitas, pero de un modo mucho más enfocado y eficaz que antes. La empleas principalmente con fines prácticos, pero eres libre del diálogo interno involuntario, y vives en la quietud interior. Cuando empleas la mente, y en particular cuando necesitas dar una solución creativa a algo, vas oscilando cada pocos minutos entre la mente y la quietud, entre la mente y la no mente. La no mente es conciencia sin pensamiento.
La no mente es conciencia. Yo me estaba durmiendo con el robot, ¿no? Me dijo que el tipo te habla siempre así, no vas a ver. Dentro de todo está bastante mejorado el robot. Hace unos años era patético. Ahora al tipo ya le han puesto una cadencia especial cuando llega una coma, etc. ¿Ustedes sabían que hay robots que leen? Los audiolibros, que se llaman. Te los bajas de internet y hay un programa. Te los reproduce en el idioma que le ponga. Te los puede hacer en cordobés también, si quieres. O en jujeño. En jujeño cada... No, es el tucumano. Cada 3-4 palabras te mete una mala palabra. Claro, así uno se siente más familiarizado. Bueno, esta es la explicación o parte del enfoque que tiene Eckhart Tolle, un amigo que vive en Canadá. Está en Facebook. Vos sabés que de vez en cuando publica cosas. A veces pone me gusta. Está ahí, ¿eh? Qué grande. Cómo admiro a esta gente que se pone al alcance del público común, ¿no?
Así uno los puede sentir cerca, porque si no uno cree que es inalcanzable, que es un... Bueno, es sabio, ¿no es cierto? Sabe de muchas cosas de lo que a él se refiere. Pero a veces la gente se equivoca cuando piensa que es totalmente inalcanzable y no, tiene un Facebook, le podemos hacer preguntas, te puede contestar.
O pensás que está muerto, porque uno piensa en los grandes pensadores y pensás en una persona mayor, gringa y muerta. Es la realidad, es lo que pensás.
Además, como bien decís, el tipo por ahí escapó en lo que se ha especializado, pero en otras cosas es un salame, seguramente. ¿Qué le parece si lo escuchamos? De verdad, a Eckhart Tolle, es un fragmentito, hemos tomado un extracto de una charla más extensa que hemos pasado en La Bruja de las Palabras, porque habla un poco de español, Eckhart, ¿sabes?
Cada uno tiene una voz en la cabeza que habla, el diálogo interior, los pensamientos. Y hay gente que tiene 2 o 3 o 4 voces principales. Y hay mucha gente que tiene una voz que está luchando con otra voz, pero son todos pensamientos. Una voz tal vez dice, tú no sirves para nada, y la otra voz dice, yo hago lo que puedo, no puedo hacer más. Sí, pero tú nunca, nunca haces lo que debes hacer. Sí, pero... Y así mucha gente pasa su vida, su identidad... Depende de sus pensamientos, que son el pasado, un reflejo del pasado. O sea, esa falsa identidad, ese falso sentido del yo, es condicionado por el pasado. Cada persona que que todavía se identifica completamente con los pensamientos, toma su identidad de su historia personal, lo que yo he sufrido, los sufrimientos que otros me han infligido, o lo que yo he hecho y las cosas que he conseguido o no conseguido, mi éxito, mi fracaso, mis relaciones, algunas fracasadas también. La historia del yo. Hemos reducido nuestra identidad a eso, una pequeña historia. Y ese yo falso mental, lo podríamos llamar el ego, vive en un estado casi permanente de insatisfacción. Siempre o casi siempre falta algo en mi vida. A veces pienso que sé lo que es lo que falta, y en otros momentos solamente tengo un oscuro sentimiento de que algo no está bien. Esto es la manera normal de vivir, ese sentido de algo falta. Soy incompleto. Mi historia todavía no se ha cumplido, no ha llegado a su final feliz. Mi historia no me satisface, mi historia no me llena. Este yo es un yo que nunca está contento por mucho tiempo. Y está mirando, ok, ¿dónde puedo conseguir lo que me falta para ser completamente yo? Entonces viene la otra parte del falso yo, que es su absoluta necesidad del futuro. Porque mira hacia el futuro, al momento próximo, para completarse, llenarse. Y es un patrón mental muy profundo, un condicionamiento muy profundo. La incapacidad de vivir plenamente en el único sitio donde existe la vida, que es el momento presente, y buscar la vida en el momento próximo. Y todos los que están todavía completamente identificados con la mente viven inconscientemente de ese modo. Buscan su salvación en el futuro. Cuando haya alcanzado esto y aquello, haya encontrado la persona que me va a llenar, que me va a hacer feliz, o me haya encontrado otra situación de vida, entonces yo podré ser feliz.
Y eternamente estamos pensando en que cuando ocurra algo seremos felices, o si ya estamos viejitos, si hubiera ocurrido tal cosa yo hubiera sido feliz. Son los melodramas, los discursos, historias que nos inventamos, versiones de nuestra historia, en la cual habitualmente quedamos como protagonistas. Puede ser héroes o puede ser víctimas. Y nuestra cabecita está todo el día hablando o del futuro o del pasado. Ahí tiene usted el síntoma de que lo debería llevar a la sospecha a usted. ¿Por qué estoy habitualmente pensando en el pasado, lo que me pasó, lo que perdí, lo que me hicieron, todo, y siempre cae hacia ese lado? O, no, sí, tengo que ponerme las pilas, tengo que proponerme esto, lo que yo piense, si lo deseo, lo voy a lograr. Señora, desde que la conozco hace 15 años, te está diciendo que lo que piense se le va a hacer realidad y lo sigue haciendo, porque no le funcionó aparentemente. es que también estas cosas de la New Age, si tú quieres lo vas a lograr, pongámonos las pilas, tengamos valores, todo esto es parte del bla bla bla. Ese es el tema. Pero Carlos, ¿qué está diciendo? Y fíjese lo que ha pasado, señora. Los valores que hoy decimos que hay que recuperar, entre comillas, lo estamos tratando de recuperar hace 2300 años. Es que no es broma, es así. ¿Y por qué no hacen pie? Porque el que lo dice es un fantasma, como dice Cartole. Es un bla bla bla, es una fantasía que está mucho más preocupado o preocupada de justificarse, de que su versión del mundo sea coherente y explicativa y consoladora, está más preocupado por eso que por cómo anda el mundo real, digamos. Entonces, en la medida que estos valores, estos cambios que hay que hacer, la solidaridad, en la medida que eso nos dé una imagen que los demás aprueben, entonces lo vamos a hacer. Pero eso es lo único que nos importa. Es lograr el consenso, quedar bien visto, sí, acá tenemos que trabajar duro para cambiar el mundo, y después el tipo se mete el dedo en la oreja y hace lo que puede. ¿Por qué? Porque es un fantasma el que dice esas cosas. Y esto es una cosa que yo creo que la cultura occidental no la advierte, ¿eh? Y cree que pisa un piso firme cuando en realidad es una arena movediza.
Y aparte nos llena solo un momento, en ese momento, y después ya estamos pensando en qué tenemos que hacer para satisfacer nuevamente a esa gente y satisfacerme a mí mismo. Y no podemos disfrutar de eso que salió así de la nada, que lo sentimos y nos va a durar satisfactoriamente mucho tiempo. Carlos, ¿qué te pasa?
No, me distraje. Perdón, me desconcentré. ¿Viste esa canción que cantan Silvina Garré y Teresa Parodi que se llama El Otro País?
Sí, claro, la escribió Teresa Parodi, fue maestra ella, ¿no es cierto?
No, nada, me quedé pensando.
Decime quién sos vos.
Bueno, me voy a la facultad. ¿Mm? Pero de pronto decido que no, que quiero ir a ser maestra donde hace falta, por una cuestión militante. Yo militaba en la juventud peronista y tenía así como la ideal, el sueño de ser útil en alguna parte con esta profesión. Sabía que había lugares muy marginales donde no había maestros. Bueno, entonces me casé, porque mis padres no me dejaban ir si no me casaba, y me fui a vivir a Misiones, a la selva misionera, al Dorado, al kilómetro 28, uh-huh, a la Picada Suiza. Y esa fue mi primera experiencia como maestra, digamos, con esa profesión, ¿no? Y fue muy intensa, muy fuerte, y me cambió para siempre. Me cambió la canción, me cambió la mirada, me cambió. Yo creía que me iba a enseñar y me fui a aprender. ¿Entendés, Eduardo?
He visto al otro país, descalzo en la arena, con ojos de Kunumi, preguntándonos por la dignidad. He visto al otro país, vestido de soledad, durmiéndose en el andén, sin tener a qué puerta golpear. He visto al otro país, pidiendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugando a ser entero por los demás. De blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Miré soltar su esperanza al viento, como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño, lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo. Lo lo sigo viendo.
Sí, yo me fui a parar en un país al que yo desconocía y me encontré con ese país de lleno, sentí que tenía que ser parte definitivamente de él. Empecé a hablar del otro país desde las canciones. Yo empecé a hablar del otro país en 1989 ya. Todos me preguntaban por qué le puse así a un disco y a raíz de eso escribí una canción. Y después de eso, digamos, ya...
¿Cuál era? Yo he visto El Otro País,
¿no? El Otro País se llama así. El Otro País se llamaba el disco y ahí no está la canción. Porque todo el mundo me preguntaba qué quería decir yo con eso. Entonces terminé escribiendo una canción que está en el disco siguiente. Es muy gracioso eso, ¿no?
He visto al otro país en nuestros hijos, mi amor, en la tremenda ilusión de creérmelo, me duele, debo decir, en la cantora que soy, en la maestra de ayer, una y otra vez, una y otra vez.
He visto al otro país buscándose el porvenir. De adolescente lo vi por la primavera queriendo ser. Tantos vuelve a nacer, me gusta sentirlo así, que nadie pueda con él. Déjenlo vivir, déjenlo vivir.
Lo miré soltar su esperanza al viento, como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.